Seguimos con el programa y hoy vamos a aprovechar los siguientes minutos para seguir mirando hacia Europa. Y no es para menos, esta pasada noche ha habido dos reuniones de vital importancia, una en Minsk, la otra se realizaba en Bruselas, una relacionada con Grecia, la otra con el conflicto en el este de Ucrania, en el Donbass. Dos realidades, dos reuniones de las que vamos a hablar y sobre las que vamos a reflexionar con el analista internacional Chente Recondo, que lo tenemos ya con nosotros a través de línea telefónica. Uno, Chente. Bueno, Chente, lo que leímos ahora mismo a través de las agencias, las conversaciones en Minsk entre los líderes de Rusia, Ucrania, Francia y Alemania para tratar de, digamos, calmar el asunto o tratar de buscar una solución pacífica al conflicto que acaban de terminar. ¿Qué expectativas podríamos tener? No sabemos nada todavía del contenido, si han pactado o no un acuerdo. ¿Qué expectativas podríamos tener tras esta reunión?
Sí, esta segunda parte de lo que allí en septiembre se negoció en Minsk también, ¿no? Yo creo que 13 horas de negociaciones, 13 horas tensas, yo creo que han podido dar, por lo menos, a entreabrir la puerta a una cierta esperanza de encauzar el conflicto ucraniano actual por las vías de la negociación, ¿no? Es pronto, como bien has dicho, todavía estamos a la espera de algún comunicado oficial. Las filtraciones dicen que probablemente el documento que en estos momentos se haya podido acordar entre las cuatro partes citadas pues sea presentado en las próximas horas al llamado Grupo de Contacto para Ucrania. Este Grupo de Contacto es un formato que posibilita la presencia en el mismo de los representantes de los rebeldes del este de las regiones ucranianas y, evidentemente, a la vista de ello, pues tal vez se puedan ir a haber acercado posturas y probablemente se necesitará también el visto bueno de los citados rebeldes, ¿no? Eso, evidentemente, nos puede dar a entender de que el acuerdo puede estar cerca. Las presiones han sido muy importantes, han sido presiones no ya solo entre los actores mismos que han estado estos días reunidos y que también se han concentrado esta noche en esas tensas dilaciones sobre el conflicto, sino también no podemos olvidar también el papel que ha estado jugando Estados Unidos, ¿no? Yo diría que el impulsor del actual conflicto se mantiene ajeno a la fotografía final, pero las reuniones que ha mantenido, el viaje de Merkel a Washington o incluso la reunión telefónica entre Putin y Obama, da a entender de que las presiones y los intereses de Washington también van a jugar su papel y no sé hasta qué punto puede llegar a condicionar pues el desarrollo final de lo acordado o al menos el camino que hasta ahora han podido poner en marcha con estas 13 horas de reunión.
Tal vez podría suceder, y eso no sería buena noticia, que estos acuerdos se conviertan en un Minsk 2, que al fin y al cabo no sirvieron para lograr una salida justa al conflicto. Habrá que ver, como decíamos, todavía no tenemos el contenido de esa reunión. Lo que sí está claro es que en vísperas de la reunión, e incluso, no sé ya si mientras se realizaba esa reunión, en estas últimas 13 horas, como mencionaba Chente, el fuego cruzado, los ataques por parte de ambos bandos se han incrementado. ¿Qué está diciendo en esta situación cada parte en el conflicto y sobre todo qué papel qué papel juegan los distintos actores que ahora mismo están involucrados en el conflicto ucraniano?
Bien, como has dicho, no creo, o espero por lo menos que esta vez no sea el fracaso como Minsk 1 y que no se repitan las condicionantes que trajeron ese fracaso, ¿no? Entonces, tanto los partidarios del gobierno golpista de Kiev como los rebeldes del este, pues mantuvieron, yo creo, que posturas muy encontradas y que se saltaron a la torera pues todo lo acordado en aquellas reuniones de septiembre. En estos momentos, como bien dices, además, estamos viendo una escalada violenta donde los que más la están sufriendo una vez más son las poblaciones civiles de una u otra zona del conflicto y evidentemente esto nos da pie, no podemos tampoco pecar de ingenuos, de que nos estamos posicionando, al menos las partes que en este momento están enfrentadas directamente en aspecto militar, que serían los rebeldes y las fuerzas de Kiev, pues evidentemente cada una de ellas estaría mostrando su músculo de cara a esas posibles o hipotéticas futuras negociaciones que pueden empezar en los próximos días. Yo creo que eso es de manual. Normalmente cualquier actor que luego se sienta a la mesa a negociar previamente quiere hacer pues presencia en esa mesa con un currículum o con un músculo que demuestre que su capacidad militar y política es importante para luego encauzar de la mejor manera posible de cara a sus intereses esas negociaciones. Ahí puede estar una de las claves, ¿no? Yo creo que este incremento de la violencia de estos días puede estar en esa clave. No podemos olvidar, además, que es un aspecto importante, que más allá del enfrentamiento, la realidad militar de ambas partes a día de hoy es bastante bastante delicada. Por parte del gobierno oficial ucraniano, hay que decir que, bueno, que tiene importantes dificultades a la hora de atraer a nuevos reclutas. Las deserciones y la huida de gente joven hacia más allá de las fronteras ucranianas, sobre todo a las poblaciones limítrofes en Polonia, pues está siendo bastante importante. La corrupción del ejército y las respuestas negativas a esa movilización dentro incluso del propio ejército son evidentes. No podemos olvidar también la presencia de esas bandas paramilitares de claro cariz neofascista o neonazi que se escapan al control de los dirigentes de Kiev. Y por otro lado, tampoco podemos olvidar que a día de hoy los rebeldes del este dependen en buena medida de las aportaciones tecnológicas o vía armas que les pueda estar que les puedan estar llegando desde Moscú, y que también van a tener serias dificultades para mantener un espacio grande de territorio controlado, porque no olvidemos que eso supondría una división de sus fuerzas actuales, y la división evidentemente debilitaría su capacidad militar, ¿no? Por tanto, yo creo que es importante tener y no perder de vista también esos condicionantes de las dos partes principales que están sobre el terreno peleando día a día, pero sin olvidar también los intereses de esos otros actores que se sientan en la mesa, que quieren aparecer como intermediarios, pero que en el fondo también son actores que vía sus propios intereses, pues probablemente intenten mover los hilos en una u otra dirección.
Sobre esos actores que no son ni Kiev ni rebeldes, es decir, sobre los grandes actores, Estados Unidos, Rusia, Unión Europea, que no sé si se puede hablar como un actor homogéneo, pero bueno, ¿qué podríamos decir? ¿Qué papel tienen en este conflicto?
Bueno, empezando por el final, evidentemente, el gran fracaso de la Unión Europea, más allá de los fracasos económicos que luego veremos, está el fracaso político. No tienen una política exterior unificada, no tienen voz propia y común de cara a todo lo que está aconteciendo, no ya solo en Ucrania, en el mismo corazón de Europa, sino incluso más allá de sus fronteras, ¿no? Es evidente que eso debilita y mucho aquí. Cada uno juega también en base a sus propios intereses domésticos, más allá de ese renombre de Unión Europea. El caso de Merkel y Alemania, evidentemente, siempre ha sido en las últimas décadas el eje central de cualquier movimiento en Europa. Aquí sí se preocupa, en Alemania preocupa y mucho cualquier movimiento, cualquier alteración del orden en el conjunto de los Estados europeos. No tiene tanto interés, digamos, en la política más allá de estas fronteras, y por eso ese papel central, ¿no? Sin olvidar también la dependencia energética que Alemania tiene a día de hoy para con el gas y el petróleo ruso. Y en el caso del Estado francés, pues es evidente que Holanda está intentando ganar también algún punto después de su desastrosa gestión en materia doméstica, ¿no? Aquí sí el Estado francés está intentando ganar puntos en materia internacional en cualquier lugar del planeta, y de ahí sus intervenciones tanto en Oriente Medio como en el caso ucraniano. A la Unión Europea en estos momentos yo creo que no le interesa que estalle todavía aún más este conflicto, esta guerra que ya está desgastando a la población ucraniana y que incluso pueda ir más allá de sus fronteras. Y yo no sé hasta qué punto incluso, si en el pasado han hecho un seguidismo absoluto de los intereses y de las declaraciones de Estados Unidos, en este momento son conscientes de que seguir esos intereses o esa hoja de ruta que puede estar marcando Washington, pues le puede condicionar, porque si llegan armas a Ucrania por parte de Estados Unidos, probablemente por el otro lado también aparezcan otro tipo de armas también muy mortíferas, ¿no? Y en definitiva, el enfrentamiento va a tener lugar en Europa y no sabemos si van a ir más allá de esas fronteras. No olvidemos que el conflicto en torno a Transnistria está muy cerca, no olvidemos la importancia que tienen las poblaciones de origen ruso en los países bálticos, con lo cual hay muchas fichas que todos los estados europeos podrían mover, ¿no? Y por eso también incluso Rusia en estos momentos es consciente de que tiene importantes presiones, es consciente, y yo creo que deberíamos ser conscientes, que el verdadero objetivo de tanto de la política de embargo como de sanciones hacia Rusia no es tanto debilitar la postura rusa, sino acabar con el mandato de Putin. Es el objetivo marcado, yo creo que con líneas rojas por parte de Estados Unidos y de algunos de sus aliados europeos, pero es evidente también que la realidad rusa nos está diciendo que Putin cada día está más reforzado popularmente hablando, más allá de compartir o no su política, ¿no? Y por eso Rusia también es consciente de que este desgaste puede también pasarle factura a medio y largo plazo. Se hablaba de 20 meses en su día, hablando de cara a estas sanciones o a estos embargos, y sobre todo teniendo en cuenta que hay otro condicionante colateral, ¿no?, que es el precio del petróleo. Rusia depende y mucho de sus exportaciones energéticas, y esta bajada de los últimos meses del precio del gas y del petróleo, pues evidentemente está condicionando también que esa libertad de movimientos le pueda pasar factura a medio y largo plazo. A nadie le interesa romper, digamos, de manera violenta la realidad actual ucraniana. Muchos apuestan por volver al status quo anterior, y aquí es curioso porque todos los que pusieron en marcha allí, sobre todo a partir de noviembre del 2013, aquel cambio que algunos querían vendernos como cambio de régimen, se ha visto claramente que simplemente era un cambio de gobierno. El régimen ucraniano no ha cambiado, sigue estando en manos de los oligarcas, en este caso unos oligarcas más tendentes o más partidarios de un acercamiento hacia Bruselas o hacia Estados Unidos, pero en definitiva los problemas que asolaban a la realidad ucraniana, al ucraniano y ucraniana de a pie, siguen estando presentes hoy en día. Y después de esta intervención impulsada por, como digo, esos actores extranjeros y ajenos a la realidad ucraniana, pues se ha acentuado todavía más, y la situación ucraniana yo diría que está al borde del colapso más absoluto.
Bueno, hemos tenido, la verdad, una noche de infarto con dos reuniones maratonianas, porque por un lado estaba esta reunión en Minsk, que acaba de terminar después de 13 horas, pero por el otro teníamos a Varoufakis reuniéndose por primera vez con todos sus homólogos europeos ayer en esa primera reunión extraordinaria. El Eurogrupo y Grecia reunidos para hablar del tema de la deuda, no han logrado ningún avance en las negociaciones sobre ese rescate y sobre la deuda, y se aplaza la reunión al próximo lunes. Como decía Chente, otra reunión de infarto, la de ayer.
Sí, yo creo que ya se está convirtiendo en una tónica general cuando hablamos de las reuniones del Eurogrupo o de la Eurozona, ¿no? En este caso, pues los acuerdos siempre se dejan para más adelante, se ponen unas fechas que casi nunca se cumplen y todo se habla en vías de buscar progresos y avances, ¿no? La realidad luego generalmente va por otro lado. Es también aquí evidente, ¿no? No nos hemos encontrado con un comunicado oficial por parte del Eurogrupo. Por otro lado, nos han marcado una nueva fecha en rojo, que sería el 16 de febrero. Es evidente que se está intentando limar las diferencias y sellar un acuerdo, acercar posturas. Habrá que tener en cuenta esa salida precipitada que ha tenido el representante alemán, que yo creo que a día de hoy es el que dirige la batuta de todo lo que acontezca en torno a estas reuniones por parte, digamos, de la representación de Bruselas. Y bueno, pues tenemos unos días hasta el lunes bastante interesantes, ¿no? Yo creo que estaremos recibiendo día y día también, hora tras hora, pues toda una serie de especulaciones. Es el momento de las filtraciones, y por otro lado también habrá que tener en cuenta que las conversaciones en privado y las reuniones técnicas también se van a ir desarrollando, ¿no? No sabemos cómo va a concluir todo eso en el lunes, en esa nueva reunión, si finalmente la postura de los partidarios de mantener las medidas contra Grecia, porque no son medidas favorables por lo menos al pueblo griego, pues van a mantenerse en sus 13, y asimismo si, bueno, el gobierno o los representantes del gobierno o del nuevo gobierno griego son capaces de aguantar el pulso y seguir apostando por desarrollar las propuestas que durante la campaña y ya una vez triunfada en las elecciones han seguido defendiendo a capa y espada, ¿no? Unas propuestas, yo creo, que desnudan la verdadera realidad de lo que ha estado detrás de o al menos en el origen de la realidad griega. No olvidemos que después de todas estas ayudas, de todos estos acuerdos, que al final han sido imposiciones, yo diría que antidemocráticas hacia el conjunto del pueblo griego, pues la realidad griega, lejos de mejorar, ha empeorado. Grecia sigue necesitando dinero, porque en definitiva no ha sido el pueblo griego el que ha sido salvado, sino que han sido los intereses de los bancos y de los acreedores, tanto privados como públicos, que a día de hoy pues se lanzaron sobre ese rescate griego, ¿no? Estas posturas son evidentes. Yo creo también que Grecia no ha mejorado y, sin embargo, no se le está dando tampoco la oportunidad de mejorar, y habría que preguntarse si estos representantes tan cualificados de los Estados europeos, pues finalmente, representantes de quién son, ¿no? Si son representantes de la voluntad de sus respectivos estados o, finalmente, como estamos viendo y nos lo están demostrando día a día, son los representantes de determinados sectores y determinadas clases que mantienen el control económico, político y social sobre el conjunto de las sociedades.
Para terminar, gente, la pregunta es, ¿qué nos estamos jugando los europeos y las europeas, la mayoría popular europea, en esas negociaciones? Porque a nadie se le escapa que lo que Syriza y el gobierno griego está negociando afecta, o es su efecto, va mucho más allá de lo que podrían sentir los griegos. ¿Podríamos sentir un cambio? ¿Podría ser el inicio de un cambio a nivel europeo?
Hombre, datos que apuntan en esa dirección son cada vez más evidentes, ¿no? Yo creo que las grietas en ese sistema, sobre todo un sistema bipartidista bastante falso, que hasta hoy se han venido manteniendo, son muy importantes. Pero yo aportaría para el debate un punto importante, ¿no? La coalición que en un principio nos sorprendió entre formaciones como Syriza de izquierda, o que algunos incluso de extrema izquierda definían, con los llamados griegos independientes, unos griegos o un movimiento nacionalista conservador, ¿no? Sorprendió a muchos, pero evidentemente yo creo que es porque por una vez se han roto una serie de parámetros, una serie de modelos que hasta a día de hoy pues separaban entre izquierda y derecha y entre una dimensión cultural que aportaba por un antieuropeísmo, un cerrarte en tus fronteras, un nacionalismo retrógrado, no un nacionalismo reaccionario. Sin embargo, en Grecia nos han demostrado que la clave es la recuperación de la soberanía de los estados. Y si el estado griego recupera su soberanía vía este acuerdo de gobierno, pues puede servir de ejemplo para que en otras realidades pues se sucedan movimientos similares, ¿no? Pero movimientos que tienen que ir encaminados a una ruptura. Si lo que finalmente se pretende es simplemente reformar y llegar a parches o llegar a acuerdos puntuales, probablemente con el paso del tiempo volveremos a caer en las mismas situaciones que a día de hoy vivimos. Y como decía, el modelo que nos enseña estos acuerdos griegos, yo creo que es una alternativa bidimensional también, ¿no? Por un lado está esa dimensión que implica pues problemas o realidades culturales, bien sea sobre inmigración, seguridad, y luego está la dimensión europea, pero no estamos hablando de una dimensión como nos la quieren vender hasta ahora, sino es una visión sobre qué modelo de Europa queremos, si queremos el modelo de los mercaderes que se ha repetido tantas veces, o queremos un modelo donde la voz de los pueblos tenga cabida y tenga sobre todo capacidad de decisión, ¿no? Es bastante triste observar la realidad del Europarlamento o la realidad que se mueve en Bruselas, donde más que europarlamentarios aparecen por doquier como champiñones los lobbies y los grupos de presión, ¿no? Yo creo que es el momento de que tal vez abrirse también, como hemos dicho, en Ucrania. Si en Ucrania abríamos la puerta aquí, abrir la ventana a una esperanza también de cambio de un modelo que yo creo que es caduco, un bipartidismo que durante muchos años ha estado repartiendo el pastel político y el pastel social, y que en estos momentos con la realidad griega puede romper vía esa ruptura de modelos y de paradigmas que hasta ahora hemos soportado.
Bueno, pues para terminar, aporto una información, la leo ahora mismo en nice.eu. No es del todo optimista. Después de cerca de 14 horas de negociaciones, bueno, dice la agencia rusa RIA Novosti que se ha anunciado un acuerdo de tregua que entrará en vigor este sábado 14 de febrero. Sin embargo, el presidente ucraniano, Petro Poroshenko, que asegura a AFP que todavía no hay buenas noticias, y dice también que las condiciones puestas por Rusia son inaceptables. Bueno, ¿quién estará detrás de Petro Poroshenko para darle, bueno, pues esta fuerza para hacer estas declaraciones que van en contra de lo que están difundiendo, bueno, otras fuentes? Poroshenko, que asegura que todavía no hay buenas noticias. Habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos y si se van confirmando, bueno, esas informaciones. Chente Recondo, Miami Esker.
Esker Ricasco.
Tabernarte, allá yo.
Ay, Ondo.